Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 5 minutos de la mañana y ya emprendemos la que es la tercera y última hora de este Buenos Días Madrid, del viernes 3 de junio de 2022. Conmigo, muy bien flanqueada, tengo a mi izquierda a Carlos Honorato.
Buenos días, Madrid.
Y también a mi derecha, Peso Pluma, tenemos a Antonio Martín Bomón.
Lo de Peso Pluma, buenos días.
En la radio, Antonio. Aquí cuela todo.
Pero también por internet,
¿eh? Sí, bueno.
El que es Peso Pluma es Mick Jagger.
Eso sí es verdad, ¿eh? 79 tacos y yo creo que no pesa ni 58 kilos. Sí, está en el chasis, ¿eh?
Sí,
es un tirillas completo. Bueno, pues Mick Jagger es el protagonista de nuestro reto de hoy. Él se sacó unos retratos, como decía mi abuela.
Una retratadura.
Se fotografió en varios sitios, en concreto en una taberna, ahí en Chueca, en la estatua del ángel caído en el Retiro y también en el Reina Sofía con el cuadro de Picasso de fondo. Uh-huh. Con alguna polémica porque a los mortales no nos dejan hacernos esa misma foto.
Con el Guernica.
Pues sí. ¿Cuál de estas tres fotos se hizo primero? Pues de momento lo que dicen los oyentes es que en el cuadro de Picasso piensan ellos el 19% que hay. Uh-huh. Esa fue la primera que se hizo en Madrid. En la taberna el 38%. Y en la estatua del ángel caído el 44%.
Ya, o sea,
así están las cosas a esta hora.
¿Qué es lo que piensan nuestros oyentes?
Eso es.
¿Y qué pensará Antonio? Antonio.
Pues no lo sé.
En la taberna.
¿En la taberna? Bueno.
Pero lo ha dicho así como la...
Por aquello de que es Mick Jagger.
Mick Jagger.
Mira, te está corrigiendo la señora que dice que es Mick Jagger.
Bueno,
Mick.
Es Mick.
Mick Jagger.
Mick
Tú
Jagger.
Serías Antonio, pero Antonio. Él es Mick Jagger.
como le guste.
Venga. Oye, que sigan
a la
votando,
menos
que
cinco,
sigan votando, recordamos.
Diremos la solución si se la hizo en la taberna, en la estatua o en el cuadro de Picasso. @ buenos días OM, nuestro Twitter.
Venga. Bueno, está claro que el concierto de los Rolling Stones en el Wanda Metropolitano ha sido una de las noticias de la semana, porque vamos, nos ha hablado otra cosa desde hace un montón de días, que si se hacía la foto aquí, que si se iban a comer allí, que el cumpleaños además de uno de la banda, uno que venía que iba a ir al concierto, dice Carlos Honorato, que está sobredimensionado el número de personas que dicen que han ido a verles, porque luego caían 60.000, pero que todo el mundo ha ido a ver a los Rolling. Tú también has ido, Antonio.
No, yo no he ido, pero es verdad, oye, mira qué cosa tan curiosa. La primera vez que vino, hizo su concierto en el Manzanares, en el Estadio del Manzanares, en el Vicente Calderón. Ajá. Y ahora en el Wanda Metropolitano. Es decir, que han pasado incluso estadios de fútbol que parece que son más perdurables y sin embargo él sigue y los Rolling también.
Ahí está, es que tiene 78 años.
Claro,
es lo sorprendente. Está fantástico.
Y está fantástico, y sobre todo sus acompañantes, porque yo me imagino que él se cuida especialmente y me consta que tiene cuidadores especiales y tal, pero sus acompañantes no, y debe ser un suplicio salir a hacer esos directos con esa edad.
Mira, Ronnie Wood, que cumplía años precisamente el día del concierto, el 1 de junio, antes de ayer, y cumplía 75.
Fíjate.
Y están ahí, pues eso, dándolo todo. Pues yo no he ido al concierto. Me hubiera gustado, ¿eh? No es de esos conciertos que dicen, como son leyendas vivas de la música, luego podrás decir, pues yo estuve aquí, que alguno se lo tatuará, porque es que, claro, ya esto ha tomado una dimensión, pero bueno, oye, que quien haya ido lo haya disfrutado.
Bueno, Nieves, con cualquier otro podrías decir que si te lo has perdido ya no vas a volver a ver, pero con Mick Jagger y los Rolling Stones, con la de veces que han dicho que ya se retiraban y no se han retirado, pues a lo mejor te da tiempo de verlo dentro de unos años.
Oye, ¿sabes también esta semana que hicimos una efeméride de eso? Cumplió 92 años Clint Eastwood, que está fantástico.
Sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Hay alguna gente que se conserva maravillosamente, es verdad.
Bueno, hablando de efemérides, esta semana empezaba precisamente con el aniversario de la entrada de España en la OTAN. Y justamente coincidiendo con esos 100 días que hoy hablábamos precisamente con un experto en seguridad internacional, haciendo balance de la invasión de Rusia en Ucrania, no pinta bien, Antonio, la verdad.
Pues no, la verdad, porque se empezó a decir que es que Ucrania evidentemente estaba resistiendo la guerra, que le podía ganar a la maquinaria bélica rusa. Pero bueno, ya el 20% del territorio lo tiene bajo control Rusia, y es una guerra que, bueno, pues que Rusia ha decidido que sea una guerra por desgaste y que va a estar ahí el tiempo que quieran. Y es cierto que le están aplicando medidas económicas para desgastar a Rusia, pero la verdad es que el rublo cada vez está más fuerte. Mm. Es decir, él toma medidas de cortar el gas a quien no le paga en rublos y las está tomando con unas o con otras. Es decir, al final es un problema. Y están metiendo muchísimos millones de dólares Estados Unidos, también la Unión Soviética, pero es que estamos hablando de una maquinaria rusa muy importante. Y es verdad que hay una buena parte del mundo que está con Ucrania a muerte en ese sentido, porque defiende las democracias, pero es que el mundo es muy grande, y después hay otros muchos países también importantísimos como China, etcétera, que sin embargo le dan alivio económico a Rusia, porque están más favorables a las tesis de Rusia que a las tesis de Europa, y cuanto más desgaste nada más a Europa y a Estados Unidos, le viene bien a estos bloques. Entonces hemos entrado en una guerra que ya veremos a dónde nos lleva. Evidentemente los ucranianos a un desastre humanitario sin paliativos, que no tiene verdaderamente explicación en los tiempos en los que vivimos, y probablemente a Europa y a Estados Unidos, sobre todo Europa, a pasar una gran crisis que nos va a afectar, y que como esto se alargue mucho más, pues nos tenemos que ir preparando, porque las cosas no van a ser cómodas para ninguno.
Los aliados de la OTAN tienen lógicamente un papel importante, ¿no?, en conflictos como este, y de la OTAN decía que se cumplía el aniversario de la inclusión por parte de España este mismo lunes. Llevamos ya unos cuantos años, ¿eh? Lo que pasa es que ha habido 40 años. Cierta polémica ha habido en este aniversario con los socios de gobierno de Pedro Sánchez.
Claro, es el problema. El problema es que tener un gobierno como el que tiene Pedro Sánchez, con una fuerza de izquierda radical como es Podemos, pues lógicamente lleva a estas cuestiones. Vamos a ver, hemos visto ya de todo, porque eso que nos dijeron en un primer momento, que iba a ser un gobierno con dos partidos pero una única voz, se quedó ya hace mucho tiempo en el recuerdo. Hemos visto esta semana pasada cómo incluso una ley, un proyecto de ley aprobado por el gobierno, Podemos, se abstenía dentro del Congreso de los Diputados, es decir, votaba en contra. Hemos visto esta misma semana, con el tema del aniversario de la OTAN, cómo miembros del gobierno acusaban a otros ministros de haber dado a dedo el contrato de publicidad del tema de la OTAN. Es decir, acusaban de prevaricación a sus propios compañeros de partido. Al final ha sido una demostración de lo que es este gobierno, que es un gobierno dividido y que, según se vayan acercando los tiempos electorales, pues todavía estarán más divididos. Es lo que pasa si el Partido Socialista quiere hacer pactos con la izquierda radical. No son serios. Y después, con el tema de la OTAN, hombre, la verdad es que en estos momentos un gobierno de populistas, de izquierdas y de comunistas esté dentro del gobierno español en el conflicto bélico que tenemos, pues claro, lo paga el propio gobierno español. Fíjate las reuniones de la OTAN a las que no ha sido invitado Pedro Sánchez por la desconfianza de los propios socios. Fíjate la que se está montando en estos momentos, cuando a final de mes tenemos aquí una cumbre de la OTAN y los miembros de Podemos están absolutamente en contra de esa cumbre.
Y pues, con Pegasus sobrevolando, pues, no se
claro,
nos olvide.
Pues lo único que vamos a tener de aquí hasta que llegue esta cumbre son más conflictos por parte del gobierno, y le viene un momento además electoral terrible, porque tiene unas elecciones en Andalucía el 19 de junio, pero es que después, dentro de un año, se van a examinar todos los varones o los principales varones socialistas y los alcaldes de toda España, y por tanto a mí me parece que estas trifulcas, haberse dado la mano con partidos como Podemos, o dejarse apoyar por partidos como Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña, son un pozo negro que está succionando el propio Partido Socialista.
Bueno, esta semana también Pedro Sánchez celebraba los 4 años al frente del gobierno. Han pasado elecciones posteriores, pero claro, Rajoy tuvo que abandonar la presidencia del gobierno por esa moción de censura en la que el PSOE se hizo con el poder. ¿Qué balance se puede hacer de estos 4 años de Pedro Sánchez al frente del gobierno y la ausencia del Partido Popular, bueno, de Mariano Rajoy en concreto?
Bueno, la verdad es que si escuchas a Pedro Sánchez, el balance es muy positivo. España es una Arcadia feliz. Sin embargo, bueno, pues evidentemente, vamos a ver, a mí me parece que el balance fundamental que se puede hacer de este gobierno de Pedro Sánchez es que ha sido una intromisión absoluta en aquellas instituciones del Estado que no se ponían de lado del propio gobierno socialista. Y hemos visto cómo desde la Fiscalía General del Estado hasta el Consejo General del Poder Judicial, el CIS y todas las instituciones del Estado, pues ha entrado como un elefante en cacharrería el gobierno. Y a mí me parece que eso es el mayor error que ha cometido. Después, evidentemente, que pudiendo haber optado por haber elegido en un momento de crisis como la que vive España, con la guerra además de Ucrania aquí y la pandemia que cambió absolutamente todo 4 meses después de llegar el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de coalición, pues que podía haber elegido tomar medidas para grandes mayorías apoyándose en el Partido Popular, que eligiera para continuar su legislatura a partidos como Podemos o como Bildu o como Esquerra Republicana de Cataluña, pues me parece un error que ha ido arrinconando cada vez más al gobierno. En la toma de decisiones que necesitaban ser sectarias porque necesitaba complacer a socios que son muy, muy sectarios. Por tanto, en el momento en que más se necesitaba el consenso y más se necesitaban grandes mayorías, pues el gobierno se ha ido encogiendo. Hemos visto cómo incluso el verano pasado el gobierno socialista hizo una remodelación profunda del gobierno, quitando pesos muy pesados como José Luis Ábalos, Carmen Calvo, el propio jefe de gabinete Iván Redondo, por aquello de que necesitaba oxígeno. Y bueno, en estos momentos está el caos que prácticamente ya no conocemos ni siquiera a los ministros. Y temas fundamentales que deberían de haberse resuelto de manera inmediata, como puede ser, por ejemplo, el precio de la luz o cómo está desbocada la inflación, pues cada vez van a peor. Es decir, yo recuerdo que el verano pasado la gente de Podemos decía que el tema del precio de la luz lo iban a resolver ellos al siguiente Consejo de Ministros. Llevamos un año y la luz está por los suelos, y la isla energética esa que iban a hacer todavía ni siquiera tiene la autorización de Europa. Pero es que fíjate la inflación iba a ser una cosa de poquísimos meses y cada vez pasa más tiempo, y en estos momentos es un 8,7% la inflación que tenemos, el doble prácticamente que en muchos países de Europa, que son nuestros competidores para exportar, y por consiguiente, bueno, pues la crisis nos viene. ¿Y qué tenemos de positivo en todo esto? Pues que parece ser que el paro baja por debajo...
Va bien el empleo, ¿eh? El desempleo no va tan mal.
Claro, baja por debajo de 3 millones de parados, pero después también los analistas te advierten de una cuestión, que la reforma laboral que se hizo cambió los contratos temporales que sí contaban en el paro por los fijos discontinuos, que prácticamente son 6 de cada 10 contratos que se están haciendo y que lógicamente son 700.000 personas que, aunque digan que no están en paro, sin embargo no están trabajando todos los días del año. Entonces habrá que ver realmente cuántas son las horas que están trabajando estas personas lo único que se está haciendo es enmascarar un dato de desempleo a través de trabajo precario que evidentemente no le puede permitir a la gente afrontar su vida.
Es verdad que, fíjate, en política se suele decir, Antonio, que puede cambiar todo de la noche a la mañana, y en estos últimos 4 años, tú aludías ahora a Carmen Calvo y a otros políticos que formaban parte del gobierno y que ya no están, pero es que tirando un poquito así de memoria histórica reciente, Albert Rivera no está.
Claro.
Tampoco está
Pablo Iglesias,
tampoco está Gabilondo, que se mantenía como segunda fuerza política y finalmente, bueno, ganaron las elecciones, de hecho, lo que pasa es que pudo coaligar Isabel Díaz Ayuso con Aguado de Ciudadanos, y fíjate, tampoco está ahora Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Pasan tantas cosas.
Ni Mariano Rajoy.
Ni Mariano Rajoy, mira lo que ha pasado en Castilla y León.
Ni Susana Díaz, que fue la persona que era la esperanza de una parte del Partido Socialista para enfrentarse con Pedro Sánchez. Es decir, bueno, estar en el Senado, pero está desaparecida de los temas políticos de primer orden. De hecho, no la han dejado ni participar en la campaña andaluza que está en estos momentos en marcha, a quien ha sido la última candidata del Partido Socialista allí y presidenta de la Junta durante muchos años.
Tampoco está Manuela Carmena. En fin, que si empezamos a centrifugar un poquito la mente, nos empiezan a salir pues cómo ha cambiado, ¿verdad?, el panorama político en no mucho tiempo.
Sí, y además fíjate una cosa que yo voy viendo y ya veremos cómo acaba, ¿eh?, porque hay que tomárselo con precaución. Pero igual que durante unos años pensamos que el bipartidismo tenía que acabarse y que evidentemente tenían que llegar una serie de nuevos partidos y que esos nuevos partidos iban a traer aire fresco a nuestra democracia, sobre todo después del 15M, etcétera, y que surgen partidos como Ciudadanos, como Podemos, el propio Vox, aunque tarda más tiempo en ir para adelante. Sin embargo, a mí me parece que en estos momentos está habiendo por parte de los españoles una vuelta a pensar que esta inestabilidad no es buena y que a lo mejor se necesita otra vez volver a grandes partidos que den estabilidad a los ejecutivos y que puedan llevarlos adelante. Y lo estamos viendo, como en algunas elecciones, sí, evidentemente, siguen estando esas fuerzas, pero hemos visto, por ejemplo, en Madrid, cómo Isabel Díaz Ayuso se ha erigido prácticamente como si fuese una fuerza con una mayoría absoluta, porque tiene una mayoría suficiente como para poder gobernar. Vamos a ver qué pasa en Andalucía el 19 de junio, pero las encuestas también apuestan por eso.
Y hemos asistido a la desaparición de Ciudadanos, igual que asistimos a la desaparición de UPyD, por ejemplo,
claro,
que la cara visible era Rosa Díez, pero que tuvieron representación tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Asamblea hace años. O sea, que es verdad que esto es cíclico, pero quienes se mantienen ahí son los partidos políticos con solera.
Claro, porque hay que tener en cuenta una cosa, estos partidos políticos que están saliendo en buena medida son marcas y caras de personas, pero después hay partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista que tienen una organización capilar por todos los pueblos de España, que es muy difícil que, aunque estén en crisis, desaparezcan. Y una vez que no desaparecen, evidentemente, tarde o temprano vuelven a resurgir. Y esos grandes partidos son fundamentales. A mí lo que más me preocupa de todo este tiempo de Pedro Sánchez es que un partido como el Partido Socialista, que era una piedra angular de la Constitución española junto al Partido Popular, por los pactos que ha tenido, se ha diluido mucho, ha diluido lo que es su esencia. Y en estos momentos, el que se diluye un partido como el Partido Socialista pone en riesgo incluso la propia Constitución, el propio sistema que nos dimos los españoles. Y es lo que más me preocupa precisamente de estos 4 años de Pedro Sánchez. Ya veremos cómo acaba el Partido Socialista, pero a mí me parece que evidentemente no va a acabar bien, porque ha perdido su identidad precisamente por los excesivos pactos que ha hecho para que Pedro Sánchez pueda continuar en el poder.
Y también haciendo un poco de rebobinado, voy para atrás, es que han sido 4 años también a nivel social y político, por ende, pues muy insólitos, porque no estábamos acostumbrados, nunca habíamos tenido una pandemia de estas características, que no se nos olvide que el COVID sigue estando ahí, que no se nos olvide. Filomena, que eso fue también algo insólito, el volcán de La Palma, ahora la guerra de Ucrania, en definitiva, se han juntado tantas cosas.
Muchísimas cuestiones. Es decir, es verdad que estamos viviendo tiempos que probablemente las sociedades no lo veían en cientos de años, y lo hemos visto nosotros en 3-4 años. ¿Quién podía decirnos que a toda la sociedad española nos iban a confinar dentro de nuestras casas durante meses? Es decir, eso era impensable antes de la pandemia. ¿Quién iba a pensar que en Madrid iba a caernos una nevada que nos iba a tener aislados prácticamente una semana a todos los madrileños y podernos mover? El volcán de La Palma. Tantas cuestiones que además, en buena medida, también te digo una cuestión. cambian por completo los planes. Porque yo me imagino los planes que podría tener Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre el programa cuando 4 meses después les salta una pandemia como el coronavirus. Pues evidentemente todos los planes cambiaron por completo. Y después ya fue de improvisación a improvisación. Por tanto, fácil, desde luego, no lo tuvo. Es verdad que Mariano Rajoy tampoco lo tuvo fácil antes porque le vino una crisis económica terrible que no la padecíamos probablemente en España desde la guerra civil. Uh-huh. Es decir, que es que hemos vivido en los últimos 15 años cuestiones que nos maravillarían. Es decir, fíjate tú antes cuando en agosto sabíamos todo el sector periodístico que nos íbamos de vacaciones porque era Ferragosto. Se paralizaba absolutamente todo. Es que ahora no hay día que no haya grandes noticias que cambian las noticias del día anterior, pero sea el 15 de agosto o sea el 25 de diciembre. Ya no hay días festivos, no solo para el periodismo, no hay días festivos para que un país avance con tranquilidad.
Y cómo ha cambiado ahora que hablas del ejercicio periodístico, también la manera de informarnos en poco tiempo y de las fake news. Ya no celebramos prácticamente ni el Día de los Santos Inocentes, que esto antes era una cosa típica nuestra, de añadir una bromita, y contábamos hasta con la complicidad de los propios políticos para gastar alguna broma de cualquier anuncio que era inesperado o incluso un fichaje estelar del Real Madrid que para nada era cierto. Pero es que ha cambiado todo tanto, ¿verdad?
Todo, mira, y ha cambiado incluso la forma de comportarnos. Antes de entrar a un estudio como este o a un plató, íbamos al servicio para no tener necesidades. Y ahora, sin embargo, miramos el teléfono móvil para darnos cuenta de cuál ha sido la última noticia que ha podido cambiar absolutamente todo de lo que íbamos a decir. Ha cambiado toda nuestra forma de ser periodística.
Sí, sí. ¿Quién no cambia es él? Porque tiene su esencia propia, su elegancia, su saber estar, y su planta, Antonio Martín Momona, que agradezco
muchas
mucho.
Muchas gracias. Es un placer. Es un placer estar contigo siempre.
El placer es mío y aprendo mucho siempre de un maestro. Gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89€ y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Aquí estamos arrasando por la vida también en Onda Madrid. ¿Sabéis que varios municipios madrileños inician hoy sus programas de celebración del orgullo? El evento principal de la capital se ha retrasado a principios de julio por la organización de la cumbre de la OTAN. Pero hay otros pueblos que van a acaparar esos festejos. Por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, la actividad principal se va a desarrollar desde las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución con el pregón inaugural del activista transexual Carla Antonelli y la humorista Carolina Iglesias. En Fuenlabrada, el programa Próxima Parada Fuenlabrada Diversa se va a iniciar esta tarde a partir de las 6:30 con un masterclass impartida por el primer equipo de rugby de carácter gay inclusivo que hay en nuestro país. ¿Pero qué va a pasar en Parla? Porque, bueno, tienen celebración para rato, ¿eh? No solamente unos cuantos días. No. Han dicho primer mes del orgullo. ¿Qué tendrá que ver en esto Daniel Marín, que es el presidente de la Asociación Pluma de esta localidad de Parla? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel.
Buenos días, Nieves. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, que tenemos mucho que ver porque dijimos, nunca había un orgullo LGTBI Plus en Parla. Pues ahora que la Pluma existe, que somos la primera asociación LGTBI, vamos a aprovechar y vamos a hacer todo el mes.
Habéis dicho, venga, la casa por la ventana, ¿eh? Vamos a claro. A reivindicar el orgullo, pero bien.
Empezamos a lo grande, claro que sí.
Ajá. Bueno, cuéntanos, porque claro, en un mes da para mucho y entiendo que habéis estado haciendo una programación con mucha ayuda de muchas personas para que todo salga adecuadamente y que sea con un cierto atractivo, ¿no? Tenéis actividades de todo tipo, hay manifestaciones, hay pregón. ¿Por dónde empezamos? A ver, Daniel.
Empezamos el domingo 5, este domingo, ¿sí?, con el pregón, que es a cargo de Esperanza Álvarez, que es una vecina trans de aquí de toda la vida, que hasta ahora era un poco la persona que nos servía de referencia a todo el mundo, ¿no?
Ajá.
A partir de entonces, hasta el 2 de julio, como has dicho, todo el mes.
Ya.
Y en realidad nosotros vamos con el lema Orgullo en Comunidad, porque entendemos que el orgullo no es solo algo del colectivo, sino que tenemos que tejer todas las alianzas posibles para que realmente las reclamas y las reivindicaciones que estamos llevando a cabo pues tengan su ok social, ¿no? Y que realmente todo lo que esto que estamos haciendo pues sirva de verdad para que esto radique no solo en el colectivo, sino en toda la sociedad en general. Y por eso pues hemos contado con desde asociaciones municipales, tales como, por ejemplo, Feministas Parla, varias batucadas, contamos también con Grupo de Hombres Siglo XXI, contamos también con el respaldo de otras asociaciones LGTBIQ+, de la Comunidad de Madrid, alguna que otra estatal, y por supuesto vamos de la mano del Ayuntamiento, porque entendimos desde el primer momento que, aunque somos un movimiento social, todo aquello que queremos que realmente se materialice, tiene que pasar porque efectivamente se tomen las medidas necesarias para que toda propuesta realmente funcione, ¿no? Y todo esto pues pasa por la institución.
Claro.
Y teníamos que hacer ese acercamiento y por eso es una programación en conjunto con el Ayuntamiento de Parla.
Claro, una programación que sirve para dar ese toque festivo, pero también para visibilizar, como dices, y reivindicar los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Cuéntanos, además del pregón de ese icono que es Esperanza Álvarez, esta mujer trans, para todo el colectivo, ¿qué más actos están previstos, Daniel?
Pues mira, después del pregón vamos a tener desde una limonada popular, hemos llamado Limonada por la Diversidad, tenemos una conferencia sobre arte LGTBI, tenemos cine LGTBI, tenemos también alguna que otra charla cultural más, tenemos también, son muchas cosas, yo lo sé, tenemos también actividades institucionales, actividades infantiles y tenemos también, por supuesto, la fiesta, pero lo que también es un poco, bueno, como digamos el plato fuerte es la manifestación que vamos a hacer el día 26 de junio, que es domingo. Saldremos del Boulevard Sur a las 7:30, recorreremos varias calles de Parla, pues precisamente, ¿no?, reivindicando de forma alegre, porque reivindicamos de forma alegre, no entendemos que debe ser así, aunque, bueno, también de vez en cuando nos enfadamos, por supuesto, pero lo hacemos de esta forma para que, por una parte, pues lleguemos a toda Parla y así que, pues lo dicho, que realmente toda la amplia gama de actividades que tenemos que nos sirva para llegar y que lleguemos pues al máximo número de gente, por lo que de verdad que yo insisto y siempre estoy ahí a tope, es que al final el orgullo no es solo cosa del colectivo, sino que es algo que tiene que pasar por toda la sociedad, que la igualdad.
El día 28 de junio, el acto institucional del Ayuntamiento, ¿verdad? Por un orgullo en comunidad, que es de lo que nos estabas comentando antes.
Claro.
Oye, Daniel, ¿estás deseando que arranque el domingo, que llegue el domingo? ¿Estás nervioso? ¿Cómo estás pasando estos días en vísperas de toda esta programación tan intensa?
Pues estamos muy ajetreados porque le estamos intentando dar la mayor visibilidad de Parla. Tenemos que tener la mayor visibilidad posible, porque precisamente en Parla, como siempre hayamos estado un poco faltos de este tejido asociativo LGTBI, pues tenemos realmente todo por hacer, ¿no? Por eso queríamos sí o sí concurrir al orgullo y llegar al orgullo para en fin, pues a tomar toda esa visibilidad, ¿no? Y estamos muy nerviosos, claro, es que es la primera vez que se va a hacer un pregón de estas características. Y es la primera vez que se van a hacer muchas actividades de las que hemos propuesto. Bueno. Pero bueno, aunque estamos muy nerviosos y muy ocupados, muy ajetreados, estamos súper contentas. La verdad que está teniendo un muy buen recibimiento y eso también, al fin y al cabo, es de reconocer, claro, y de celebrar.
Bueno, pues esperamos que tantísimo trabajo, al final todo vaya sobre ruedas, que salga, que va a salir todo fantástico, desde este domingo 5 de junio hasta el 2 de julio, que será la clausura de esta fiesta enorme, enorme, pero muy importante para reivindicar esos derechos, este mes del orgullo. Que vaya muy bien, Daniel Marín. Un beso a todos los que habéis participado y, como digo, pues feliz orgullo.
Muchísimas gracias y aquí os esperamos en Parla para lo que queráis.
Pues venga, ya te llamaré. Hasta luego, chao.
Hasta luego.
¿Qué ha pasado aquí? Que vienen los indios del planeta R. Hola, Rubén Ruiz.
Hola, ¿qué tal? He traído a mi suegra. Saluda, suegra. ¿Has visto cómo he saludado? ¿Has visto? Qué bonita. Es que siempre, siempre discreta.
Ya, ella llega. ¡Ah! Os lleváis bien, ¿no? Grito.
Sí. La quiero mucho.
Ya.
Ella a mí no, pero ya, ya.
Que es viernes, que tenemos muchas ganas. Y tenemos muchas ganas de que nos cuentes. Oye.
Calle un momento ahora, madre política. Calle un momento ahora. Enseguida estoy con usted.
Que Carlos, que tenemos muchas ganas, ¿verdad? De,
claro.
De fiesta, de humor, de graciejas, de esa, sí, esa forma que tienes.
Vaya,
tú.
Vaya, pues justo hoy traía un análisis sesudo de la actualidad política.
¿En serio?
Entonces hoy os va mal. Hoy queréis risa y diversión. Hoy
puede
justo
ser.
Bueno, venga, vale, va, pero porque me lo pedís vosotros, ¿eh?
Venga,
que yo venía
sí
a ponerme serio. ¿Cómo hablas el idioma de mi suegra? Me encanta. Bueno, cosas que me han llamado. Que se calle, ya última vez que le aviso. Bueno, cosas que me han llamado la atención esta semana de los humanos. Vale, voy a empezar por una conexión que arranca antes de lo esperado. Es en Telemadrid. ¿Arranca antes de lo esperado la conexión o a lo mejor la entrevistada estaba jugando al bingo? No lo sé, una de las dos cosas.
Espera un momento que seguimos hablando de más cosas contigo, pero me parece que puedo saludar ya a Mercedes García. Ella fue pareja de Luis Lorenzo. Mercedes, buenos días, gracias por atendernos.
Vale, uno, dos, tres.
Ahora no sé si me escuchas ya.
No.
Está probando sonido. Mercedes, ¿nos escuchas?
Bueno, igual no estaba probando sonido, igual era exactamente lo que quería decir. 4, 5, 6, 7. No voy a decir 8 porque podrías ponerme una demanda. pero voy a decir 9. Claro, es que nos falta información, o a lo mejor la entrevistadora, que es María Rey, sí, le había preguntado, por curiosidad, ¿qué números te gustan? Y ella ahí, pues 1, 2, 3, puede ser que fuera esa, ajá, la pregunta. En fin, si es que hay conexiones que son difíciles. Esto, para el que no lo sepa, es porque hay conexiones que tienen un poco de retardo. Esto pasa mucho en la tele, ¿verdad? Un poquito de retardo. Mm. Y otras conexiones que tienen mucho retardo. De hecho, hay gente conectada que aún no sabe que el Madrid es campeón de Europa. Están aún en la primera parte, ¿vale? Creen que Mbappé, de hecho, viene en septiembre. Todavía no se han enterado de que es un no. Bueno, crisis en el sector de la hostelería. Está la cosa fatal. Os voy a presentar al dueño de un bar que busca gente. Y este sí que sí, ha decidido tirar de sinceridad.
Bueno, normalmente nosotros ofertamos durante 2 meses y es más bien para gente, vamos a decir, joven. Que bueno, pueden ganar 4 duros.
¿Cuatro duros, efectivamente. Cuatro. Molaría que la oferta de trabajo estuviese redactada así. 4 duros. Sueldo, ni papipas te da. Jornada, se te va a hacer larga. Requisitos, no tener muchas ganas de ganar dinero y no tener tiempo libre o no quererlo. Bueno, con ofertas como esta se entiende un poco mejor que haya problemas para encontrar camareros. Sobre todo porque los 4 duros son en bruto. Luego llega Hacienda y te dice, que de los 4 duros, 1 es mío. Y claro, la cosa está todavía peor. Hablemos de bodas, hablando de cosas malas.
Sí.
Esa costumbre que tienen los humanos de emparejaros ante Dios o ante la sociedad. Digo cosas malas por vosotros.
El que ha venido, o sea, con la suegra eres tú, feliz.
Vamos, con mi suegra, con mi suegra, con todos, encantado. Bueno, esa costumbre que tenéis los humanos de emparejaros ante Dios o ante la sociedad, decía, hablemos de bodas y de lo que las estropea, las personas, ¿vale? En la sexta preguntaron, ¿qué recuerdo tienes de tu boda? Y atención a esta historia.
El vestido que llevaba ella. No me gustó en absoluto. Estuve a punto de arrepentirme.
¿Cómo era ese vestido?
Pues como una monja. Fíjate que por la noche no me quiso tocar.
Ahí está. ¿Cómo sería el vestido 10 años después? De hecho, se siguen respetando como el primer día. ¿Cómo sería el vestido para que ese hombre no quisiera ni tocar a su mujer en la noche de boda? Que a mí me pasó lo mismo, pero porque me dijo mi mujer, bájame la cremallera, por favor. Y cuando se dio la vuelta tenía una foto de mi suegro que había pegado él en la espalda. Claro, le dije yo, se me han pasado las ganas, cariño, vamos a tomar algo, vamos a pasear, vamos a prepararnos unas oposiciones, lo que sea, pero necesito salir de este cuarto ya. Y en fin, que ahora somos amigos. Bueno, una de las cosas que he aprendido sobre los humanos y el amor es que hay que ser muy sutil mandando mensajes. Si le tienes que decir algo a tu pareja, mejor ser delicado, como esta mujer, Anaïs Jufers.
Me duele la cabeza, ¿qué puedo tener?
A ver, ¿cómo te lo digo sin que me embistas?
Eso es una forma de decirlo. Yo creo que la siguiente es un cartel de neón en el portal que diga tus cuernos, así igual pilla el mensaje. Bueno, a ver, ¿por qué sois infieles los humanos? Os pregunto.
¿Por qué?
Claro, ¿sabes lo peor? Yo no lo entiendo. Es una costumbre que hemos cogido los errejones también, ¿sabes? Que los errejones son los habitantes del planeta R. Y a mí me tiene muy estresado esto de los cuernos, porque de momento yo llevo 2 semanas con un pendiente de perlas en la oreja izquierda porque mi mujer se lo encontró en el coche y le dije que era mío. Vale. No he tenido otra solución, nada más que la oída. Y lo peor es que a mí las perlas no me quedan bien. Yo soy más de piercing de zafiro en la nariz porque resalta mis pestañas. Pero en fin, aquí estoy con el pendiente de perlas. Deportes, conectamos en directo con Alex Correia desde Roland Garros, que tiene que darnos la última hora. ¿Habéis visto qué bien pronuncio Roland Garros?
Sí, ¿verdad? Sí.
Perfecto francés, Garros. Bueno, tiene que darnos Alex la última hora del torneo. Si le aguanta la voz.
Honestamente, creo que el partido ha sido durísimo para los dos. Porque en este caso, cuando...
¡Uy!
Escucha, situación difícil la tuya ahora mismo, que hemos temido por ti. Bebe agua.
Bien, pero he salido corriendo sobre las escaleras y he llegado aquí. Me habéis dicho, ya estamos. Y digo, pues yo entro, pero me quedo sin voz.
Pobre, es verdad que venía corriendo, se ha asfixiado y ha hecho la conexión pisando el cable, es verdad. ¿Cómo son los deportistas? ¿Cómo pierden el fondo en cuanto dejan de competir? Fijaos en Correia. Hace nada haciendo partidos de 3 o 4 horas al tenis y ahora no puede ni subir unas escaleras y hablar a la vez. Bueno, es la primera persona que va a comentar a partir de ahora el tenis por gestos. Y lo critico yo, que os he pedido un atril porque de sujetar el folio con la mano se me monta la muñeca.
Sí.
¿Vale?
O sea, tendinitis.
Eso. Mbappé. Hace mucho que no hablamos de Mbappé, ¿verdad? Por lo menos 2 minutos. Bueno, sigue siendo tema de conversación porque se ha quedado en el PSG. Sí. Cuando se supo la noticia en Telemadrid, José Antonio Masegosa salió a preguntar por él, por Mbappé, al Bernabéu, ¿vale? Aunque la verdad asustó a mucha gente porque dijo que el que estaba en el PSG no era Mbappé, sino otro, atentos.
Uh-huh. Un fracaso.
Ahí no, está, hombre. Que se quede ahí en París.
Que se quede ahí, que no va a ganar ni una Champions con el PSG.
Benzema no va a ganar una Champions mientras siga en el Paris Saint-Germain. Benzema no va a ganar una Champions...
Ojo, la exclusiva de Masegosa, Benzema se queda en el PSG, pero si aún no se ha ido. Pues no. O se le ha ido el pistacho a Masegosa y es un lapsus, o tiene el retorno más brutal de la historia de la tele. O sea, le dices felices vacaciones de verano y te responde en la cabalgata de Reyes. O sea, que tranquilos madridistas, que Benzema no se va a ningún sitio, que se queda de momento que sepamos, ¿vale?
Sí.
Y de uno que no se mueve a otro que sí se movió, concretamente para volver a España. Estoy hablando del rey emérito. Estuvo en Sanxenxo.
Sanxenxo.
Después de Roland Garros llega Sanxenxo, las pronunciaciones de Rubén Ruiz. Bueno, y saludó a la gente. Y la gente, como esta señora, contó cómo había sido ese momento saludo.
A mí me cogió la mano, yo se la cogí, le apreté, una mano fuerte, una mano fría, pero una mano potente, y me encantó.
Y me encantó, ojalá señora, yo cogí la mano, cogió la mía, me apretó, le apreté como la ha retransmitido, ¿eh? ¡Qué emoción! Una mano fuerte, una mano dura. Bueno, le ha gustado tanto a la señora el saludo. Está tan entusiasmada que la reina Sofía se ha visto obligada a redactar un comunicado y enviarlo a los medios, ¿vale? Nos acaba de llegar, así que leo el comunicado de la reina Sofía. Dice, ¿te gusta? Pa' ti. Pobre, se puso mala Sofía, esto es cierto. Sabéis que estuvo con COVID, ¿no? Justo cuando la...
Sí, cuando iba a comer.
Mira mi suegra, quiero opinar. Bueno, nunca había sido tan literal la expresión me pones enferma como cuando vino el rey emérito. A ver, no todo el mundo es fan del rey emérito. Os voy a presentar ahora a un señor de la tele vasca que localizaron en el programa APM. Él se acercó al rey, este señor, pero no porque quisiera darle la mano. Más bien quería que el rey le diera algo a él.
Le he dicho a la señora, digo, vamos a acercarnos a ver si ese hombre le dio... portar el dinero de Corina y todo lo que se llevó y nos toca algo, pero veo que no.
Pero veo que no, efectivamente, pues creo que no se ha traído el dinero de Corina. Bueno, de Corina, de hecho, igual no trae ni el número de teléfono ya, ¿vale? Por lo mal que se llevan. O sí, y lo tiene guardado en la agenda como no coger, ¿vale? Molaría que, como dice este hombre, hubiera llegado el rey emérito repartiendo billetes como si fuera un rapero en un videoclip con las gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, porque el pelo lo tiene ya rizaete, como de rapero, o sea, que solo le faltaría el pañuelo. Por cierto, Nieves, resuélveme una duda. A ver... Digo tú, pero puede ser un orato también, ¿eh? Yo pensaba que a vosotros los humanos os gustaba el sexo.
Sí.
Vale, sí, uy, qué convencida la ha dicho Nieves, ¿eh? Pero es que he descubierto a un señor que me ha dejado un poquito perplejo, ¿vale? Atención, porque él fue a First Dates, que en principio es un programa al que se va...
A ligar.
Básicamente a buscar mambo, ¿sí? O sea, esto es así, ¿vale? Pues él le soltó esto a su pareja.
Y yo estaba pensando, como conozca a una mujer fogosa sexualmente así, se va a equivocar conmigo.
Vaya.
Pero la he visto y digo, no. ¿Qué va a misa? La Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La carne es pecado. La carne quiere decir el sexo.
Sí. Me he quedado a cuadro. Que la carne es carne.
Efectivamente, mejor resumida la filosofía imposible, que la carne es carne, punto. Pero señor, ¿qué manera es esa de empezar una relación diciendo conmigo vas a tener menos sexo que el informático del Vaticano? No, hombre, así de entrada apetece poco enrollarse con usted.
Se podía haber casado con la que llevaba lesión y la túnica.
Qué buena pareja, tía, claro que sí. ¿Cuál es el plan? Bueno, lo ha dicho él, ir a misa y leer la Biblia. Le dices que te hable de cosas calientes y te cuenta cómo es el infierno. A ver, señor, que no es por meterme yo en cosas que no me llaman, pero si Dios quisiera que no tuvierais sexo los humanos, os había hecho como a Barbie y a Ken, lisos, ¿vale? Que ahí no hay forma. Claro, ahora está pensando el hombre este de First Days. Ojalá fuéramos así. Bueno, menos tentaciones. Telemadrid, reportaje que pretende demostrar que los rusos no pueden sacar dinero en Madrid, ¿vale? Que tienen las cuentas clausuradas. Pero, ojo, que no cuentan con que el cajero se coma las tarjetas.
¿Desde cuándo no puedes sacar dinero con la tarjeta?
Desde el 26 de febrero.
Desde el 26 de febrero. ¿Podemos comprobar qué es lo que te aparece cuando la introduces en el cajero?
Sí, venga. Claro.
Introducimos la tarjeta y a ver nuestro compañero Nacho que dé plano para ver qué es lo que nos dice. Tarjeta retenida. Consulte con su banco. ¿Cómo puede sacarla? Pues ahí ya me has pillado, ¿eh? Vamos a cancelar. No lo sé. Ahora intentamos...
Retenida... Va a ser retenida, ¿eh?
Tampoco puedo sacarla.
Pues me da que vamos a tener que llamar aquí justo para intentar ahora después a ver qué pasa, ¿vale? Lo siento, ahora intentamos llamar.
Sí, ahora intentamos llamar, que por si la rusa no habla muy bien español, quiere decir tu tarjeta, tu problema, amiga. Bueno, aunque ya que le ha dejado sin tarjeta, este es capaz de pedirle el móvil de prepago y agotarle el saldo también, llamando al banco, ¿vale? Dos minutos más con el reportero y pide a Putin que deje Ucrania y bombardee Telemadrid. Qué manera de sufrir, la pobre, la verdad. Bueno, actualidad electoral, ¿vale? Los andaluces van a votar próximamente, eso lo sé, me he enterado. Y que tienen mucho arte equivocándose en la tele, eso también lo sé.
19 de junio, es decir, se ha convocado hoy ese consejo extraordinario, esa junta es... ¡Ay!
¡Ay! Y así, amigos, se inventó el flamenco. ¡Ay! No es mala táctica, te arrancas por bulerías y nadie se da cuenta de si te has trabado o no. Camarón, de hecho, Camarón de la Isla, famoso Camarón de la Isla, empezó como reportero de España Directa. A la tercera que se arrancó, ¡ay! Dijeron, este tiene talento, que grabe un disco, hombre. Bueno, los idiomas son importantes. Tener nociones básicas, al menos, ¿vale? Sí. Para entenderse. Lo hemos demostrado muchas veces en esta sección. El nivel aquí en la Tierra es bajo.
Ajá. Sí.
Ojo que llega Jesulín de Ubrique intentando entender a su mujer, ¿vale? Ella iba a hacer una prueba en el agua, por eso en el programa El Desafío. Ella dice que viene waterproof, como el maquillaje, ¿vale? Significa a prueba de agua. Pero Jesulín no se entera ni de eso, ni de lo siguiente que le dice.
Solo voy a dar una pista. No, vengo waterproof.
¿Waterproof qué?
Es medio apnea, ¿cómo? Medio escapismo.
¿Pero escapismo qué?
¿Escapismo qué es? Eso es, Jesulín, estás tú para hablar idiomas. Waterproof lo entiendo porque yo también me pierdo, que si Lash Out, que si Gloss Perfect. Yo no sé si son maquillajes o programas de ordenador, ¿sabes? Hazme un documento con Lash Out y lo mandas en primer desde el Gloss Perfect. Es verdad, yo entiendo que ahí, Jesulín, te líes. Pero hombre, escapismo, eso sabes lo que es. Eso es lo que tenía que hacer tu manager cada vez que dabas un concierto. ¿Vale? Escapismo, escapar de las piedras. ¡Toa, toa! ¡Qué bonita era esa canción, de verdad! Bueno, nivel de lengua como el de mi cuñado cuando le dicen qué teléfono tienes y él dice un iPhone de Apple. Pues igual, ¿vale? Atención que tenemos avería en motocicleta. No sé si entendéis de motos. Que le encanta aportar ella siempre lo suyo. Tenemos avería en una motocicleta. Atención al canal de Curly Oficial 02. Parece que la cosa es grave. Si hay un mecánico en la sala, por favor, que se pronuncie.
Sí. La moto no arranca. Se ve que le han trabado en el carburador.
¿Sabes dónde está el carburador?
Pues la moto.
¿Dónde está la moto?
En el río.
En el río, efectivamente. La moto está en el río, como muy bien intuyó. Es probable que le haya entrado agua en el carburador. Y a lo mejor, depende del río, hasta una trucha. ¿Vale? Eso le pasa a él por dudar de los conocimientos mecánicos de ella. El diagnóstico ha sido impecable. Le ha faltado preguntar, ¿cómo la vamos a sacar del río? Y a ella decir, mojada, cariño. Así la vamos a sacar. Bueno, si hay una frase que me ha ayudado en el amor en el planeta Tierra, esa ha sido que estar solo tiene sus ventajas. Oh. Y gracias a esta chica, a Laura Franco, he aprendido algunas de estas ventajas.
Lo bueno de estar soltera es que puedes acostarte con quien quieras. Ayer me acosté con frío, hoy me voy a acostar con hambre y así.
Hay gente, de hecho, que con hambre se acuesta varios días a la semana, no te digo más, que ya es vicio. La buena noticia es que te gusta estar soltera, amiga. La mala, que con estos vídeos es probable que con quien duermas de forma habitual sea con soledad, ¿vale? Sí. Suerte, tiene sus ventajas. Puedes roncar, yo qué sé. Yo no sé dormir solo. Yo cuando mi mujer se va le pido a mi cuñado que me arrulle, ¿vale? Pero no sirve, yo quiero que me ronronee y él parece un gato escupiendo una bola de pelo, así que no me tranquiliza nada. Bueno, y acabamos con el premio talento de la semana, que se lo vamos a dar a este hombre por su reflexión muy meditada. A mí me encanta la gente que piensa, tengo debilidad por ellos. En este caso le preguntaron por las bajas a causa de la regla dolorosa de las mujeres, ¿bien? Pues esta reflexión tan profunda hizo él.
Sería conveniente poner tantos días de baja para los hombres como para las mujeres.
Pero los hombres no tenéis la regla.
Si queremos alcanzar ese tipo de igualdad, yo pienso que lo mejor sería darles esos días también.
Efectivamente, que no tengamos la regla no es excusa para no tener esa baja. Yo la reivindico también. Y tres días más por lo que sufrimos por las cesáreas. ¿Vale? Mira, y dice mi suegra que me vaya yendo, que tengo que darle el pecho a mi bebé. Si me disculpáis, por favor.
Ay, que te va bien acompañado, ¿eh?
Sí, sí, nos vamos todos. Adiós.
Adiós.
Be all with this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave.
Carlos Honorato y Juanjo Ceballos, que aunque no le veis por el streaming, pero está ahí, venga a bailar. Mick Jagger, sí, como sí, si sí. fuera Mick Jagger.
Es lo suyo, es lo suyo. Bueno, a ver, tengo un problema.
¿Qué te pasa?
Que es que tenemos la intuición de saber cuál es la respuesta correcta.
¿Perdona?
Pero no tenemos la certificación de que sea así.
O sea, que te la has inventado.
No, no.
Ah.
Lo que pasa es que, claro, a lo mejor debería haber estado hecha la pregunta de otra manera.
Mm,
¿En qué orden?
Impugnación.
Hombre, me imagino. ¿En qué orden de publicación ha sido la de estas fotos?
Ah, no cuando ha estado allí.
Claro, porque es que a lo mejor puede decir alguien, es que esta en concreto se la hizo a los 10 minutos de pisar Madrid.
Ah, ya.
Pero la publicó a posteriori, eso es. Bueno, pues salvo error u omisión, que es lo que se suele decir.
Desinteresadamente y sin ningún tipo de malicia.
Bien, nosotros creemos que la respuesta correcta es una, ¿vale? Bien, ahora contamos lo que ha dicho el público. La 1:05, cumplimos nuestro compromiso. Las fotos de Mick Jagger en Madrid. Una en una taberna en Chueca, la taberna de Ángel Sierra. Otra en el Retiro, la estatua del Ángel Caído. Y otra en el Museo Reina Sofía, con el Guernica a su espalda. Bien. Pues el 18% ha dicho que es el cuadro de Picasso, la primera de las fotos que se hizo en Madrid. El 18%. El 35% han dicho que en la taberna de Chueca. Y el 47% la estatua del Ángel Caído.
Y la respuesta que intuimos que es correcta.
La respuesta correcta es la de la taberna. Aceptamos impugnaciones. Yo ya estaba diciendo imputaciones como si fuera...
No. Te habías
sentenciado. Impugnaciones. Sí. Las aceptamos, pero creemos que la respuesta correcta es la taberna Ángel Sierra.
Venga, pues ¿sabes lo que te digo? Que vete recogiendo a Bártulo, que nos vamos a ir todo el equipo del Buenos Días Madrid a celebrar, que estamos ya de fin de semana, a la taberna.
Pero... Que volvemos el lunes a las 10.
Hombre, claro, yo creo que ya Eli del Valle estará, estará recuperada de la voz. Pero bueno, que es un placer siempre compartir este espacio de radio con vosotros. Sed felices y buen fin de semana. Un beso de Nieves Ortiz.